En nuestro primer tiempo dedicado a historia antigua, están de nuevo con nosotros el profesor de la UNED, don Manuel Abad Varela, y nuestro invitado de la Universidad de Valladolid, don Liborio Hernández Guerra, para continuar hablando de esclavos y libertos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de esclavos y libertos. Y por si acaso alguno el otro día no me oyó el comentario, le recuerdo a los alumnos de Historia Antigua del curso de adaptación, que es para quienes va dedicado este ratito sobre Historia Antigua, que el próximo curso, es decir, el curso 2003-2004, será el último curso en que se pueda matricular por primera vez de adaptación. Y a partir de ese año van a quedar nada más 4 convocatorias, porque este curso de adaptación se extingue al ponerse en marcha los nuevos planes de estudios de la carrera de Geografía e Historia. Bueno, recordándoles esto, les agradezco la presencia del profesor de la Universidad de Valladolid, Liborio Hernández, que igual que el otro día pues participó con nosotros en este programa, pues hoy va a continuar, y en esta ocasión vamos a seguir hablándoles sobre, diríamos, esclavos y libertos, pero vamos a hacer un poco hincapié en cómo se pasa de esta situación de esclavos a libertos. Así que, en principio, le agradecemos su presencia, le damos las buenas tardes y comenzamos.
Buenas tardes y muchas gracias otra vez por la invitación del profesor don Manolo Abad.
Pues, qué encantado.
Encantado.
Decíamos el otro día que precisamente, pues bueno, la situación de los esclavos, pues podía pasar por distintas situaciones dependiendo de los amos, del momento, también de la cultura, conocimientos, etcétera. Pero realmente este esclavo, que también podía llegar a su manumisión, pues diríamos, con sus propios ahorros, ¿de qué otras formas se podría conseguir, diríamos, alcanzar esa situación de libertad?
Bueno, las relaciones, sobre todo de dependencia entre el esclavo, el amo y el esclavo, o el amo y el señor y el liberto, obviamente da lugar, sobre todo en el mundo romano, dos tipos de sociedades que no solamente se contraponen, sino que se necesitan en realidad. Es decir, cuando el dominus concedía la libertad al esclavo, que se recibe el nombre de manumitium, viene del latín mano, que significa salir de la mano del propietario, del dueño, pasaba a la condición de liberto, no de ciudadano romano, y seguía un poco ligado a su antiguo dueño, que ahora se le conoce con el nombre de patronos, es decir, de el patronazgo. Sabemos que la esclavitud se extingue por la manumisio, pero había diferentes formas de manumisión. Había manumisios testamentarias, que se hicieron con carácter nominatim, es decir, nominal, ya estaba regulado por la ley Fubia Caninia del año 2 antes de Cristo, pero también había manumisiones que se realizaba por parte del propio Estado, es decir, era concedido con carácter estatal. Sobre todo a finales de la República, principalmente ya en la época del Principado, se había producido un proceso de manumisión, de liberalización del esclavo de una forma verdaderamente bastante... se había utilizado fórmulas bastante flexibles. Por ejemplo, pues la manumisio vindicta o festuca, que era una de las formas más normales a través de las cuales se utilizaba el paso a la condición de esclavo a liberto. Pero esto trajo consigo una flexibilización en este proceso, que fue limitado por una serie de leyes, como por ejemplo la ley Saelia, Sentia, del año 4, principios de la época imperial, donde se estableció que el manumisor debía de tener como mínimo 20 años y el manumitido, obviamente, debía de sobrepasar los 30. Hay muchas formas de manumisión,
Sí, porque realmente, pues claro, a veces también, diríamos, las operaciones del censo, dependiendo de las circunstancias económicas y demás, pues era otra forma, o también a veces por decisiones judiciales, también sobre todo en cuestiones del Estado, como comentábamos antes, y demás. Entonces, bueno, pues llegaría ese estatus de liberto, y en esa situación, pues bueno, el acceso, diríamos, a una situación de ciudadano y demás, pues claro, a veces era, diríamos, llegar de nuevas a una situación en la cual, pues a lo mejor necesitaba hasta el trianómina. Esto me recuerda, pues, lo que ha ocurrido muchas veces en Guinea, a lo mejor que los recién nacidos, los padres, pues le suelen poner a lo mejor el nombre, pues, del médico que les ha atendido, pero no solo el nombre, sino el nombre y el apellido, ¿no?
Exacto.
Efectivamente, aquí, pues, también en el mundo romano, pues, muchas veces vemos que realmente, pues, lo que era el praenomen y el nomen, pues, era del patrón, ¿no? En el caso de un liberto, y él recibía, pues, el cognomen propio, ¿no? Nada más, ¿no? Vamos, como punto de referencia.
En efecto, porque hay que tener en cuenta que los manumitidos en realidad se convierten en libertos de sus antiguos dueños, en realidad cuya clientela entran a formar parte. Es decir, están sometidos de alguna otra forma, una especie de dependencia con respecto a su patrón, es decir, a su antiguo dueño. Incluso están obligados a toda una serie de requisitos, podríamos decir, como es el caso, por ejemplo, de los sequium, es decir, el respeto que había por parte del liberto con su antiguo, es decir, con su propio señor. O incluso estaba obligado a toda una serie de trabajos que reciben el nombre de operae, que debía de realizar a lo largo de todo el año, o incluso, por ejemplo, el caso también de la llamada bona, en la cual, desde el punto de vista testamentario, le puede suceder incluso el propio patrón. Es decir, la obtención, desde mi punto de vista, de la libertad significa la obtención a su vez de otros lazos que le vinculan evidentemente a su antiguo dueño. Y eso supone, de hecho, una especie de lastre que va más o menos arrastrando prácticamente a la primera generación, puesto que la manumisión no solo le afecta a él como individuo, como persona, sino que le afecta, por supuesto, a toda su familia. Y principalmente a sus hijos, que se van a convertir en verdaderos ingenuos.
Ahora, la verdad es que también al principio, sobre todo en época republicana, pues no se le reconoce al matrimonio, vamos, las posibilidades a los libertos. Entonces, claro, están en una situación de lo que podríamos decir de concubinato, ¿no? Contubernio.
Exacto.
O sea que es también, diríamos, casi un poco un contrasentido, pero es, diríamos, el que no se llegue a la ciudadanía romana, pues de cualquier manera, ¿no? Quizás sea esa la...
Y además, a pesar de que tenían el jus commercium, obviamente estaban limitados, por ejemplo, con respecto al jus cum novi, como acabas de señalar, incluso carecen de lo que se llama el testamenti facto. Es decir, la posibilidad de hacer testamento, por supuesto. Esto limitaba de alguna otra forma, a pesar de que los libertos llegaron a controlar no solamente las principales actividades de la administración, tanto central como provincial, aunque se les prohíbe a determinadas magistraturas. Es decir, había limitaciones, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también, obviamente, limitaciones desde el punto del estatus social que pretenden alcanzar. Es más, algunos libertos, todos lo saben muy bien, llegaron sobre todo a enriquecerse con el objetivo de conseguir, con la finalidad de conseguir una verdadera consideración social, un estatus social, mediante la participación en actividades de tipo económico, incluso a veces muy poco considerables. Es decir, no solamente controlaban, por supuesto, las actividades de tipo artesanal o comercial, sino que a veces, obviamente, se dedicaban a tipo de actividades que les suponía unos pingües beneficios y que les permitía, dentro de su propia ideología de liberto, adaptarse al papel de una especie de agente dinámico de la producción. Sin embargo, como bien señalaste anteriormente, hay esas situaciones que limitan, por supuesto, sus propios derechos.
Claro, el paso de la República, en que había momentos de una gran afluencia de esclavos, incluso poniendo en peligro a veces pues también el propio trabajo de hombres libres, ¿no? Por la competencia y por el abaratamiento de costos que suponía en una gran extensión de terreno el cultivo por estos esclavos de una mano de obra pues realmente barata, frente a pequeños propietarios, hombres libres. En fin, eso paulatinamente nos encontramos ya en la entrada de lo que es el imperio, como una gran mayoría de estos pues realmente llegaban a ese estatus que comentábamos de libertos, ¿no? Entonces eso pues obliga un poco a reglamentar de alguna manera esa posibilidad. Pero yo creo que también podríamos tratar otro tema, porque bueno, hemos hablado de los trabajos, estamos hablando pues precisamente de esta situación de trabajo, sobre todo del campo, agrícolas, pero también hay otros trabajos que daban, pues, sobre todo esclavos, que consiguen luego esta situación de libertos, pues como son muchas veces intelectuales, ¿no? O, trabajos manuales, o incluso pedagogos, médicos, que vemos en las inscripciones, sí, pues sí, que aparecen, que están datados, incluso pues algunos griegos, ¿no? Que son muy estimados en época incluso altoimperial, ¿no? O sea, que es otro de los elementos que yo creo pues que convendría tener en cuenta. O sea, que, en fin, la vida del esclavo estaba reglamentada, la vida del liberto le abría un nuevo mundo para ellos en una sociedad pues también en la que le llevaba un estatus interesante, pero otros aspectos, por ejemplo, los propios espectáculos, un espectáculo que hoy día nos parece realmente un jefe de una compañía, un Dominus Gregis, pues contaba con alguien que le hacía, pues, podríamos decir, por una módica cantidad, pues, una obra, ¿no?, dramática y demás, y él luego, pues, recurría a actores, histriones, danzantes, que, en fin, los saltadores, pues que solían ser esclavos o libertos, que eran los que ahí, que muchas veces pues incluso llegaban a situaciones realmente peligrosas y la actuación no gustaba y demás. O sea, que era un mundo en el que estaba muy surtido precisamente de este tipo también de libertos. Es decir, que no hay que encerrarse a lo que podemos pensar solo del esclavo que podía ser trabajando en minas,
sí, sí, sí,
o trabajando en trabajos duros, sino, en fin, que hay una sociedad en la que vive este, bueno, de esto pues
de un enorme espectro social que ocupaban una diversidad de actividades verdaderamente bastante amplia, sobre todo no solamente los libertos privados, sino también, sobre todo, los libertos que trabajaban y realizaban o desarrollaban este tipo de actividades, principalmente en las ciudades, puesto que ahí sí que habría que hacer una diferenciación, no solamente entre el esclavo público y el esclavo y el liberto público, sino también, por supuesto, las diferencias existentes entre los esclavos y libertos de carácter privado. Y, sobre todo y principalmente, las diferenciaciones que existen tanto los esclavos y libertos del campo, del medio rural, y los esclavos y libertos, sobre todo, de aquellas ciudades de carácter conventual, como podría ser Astúrica Augusta, o, por ejemplo, Clunia u otras capitales de conventos jurídicos.
Efectivamente, Augusto, pues conocemos los libertos que ha utilizado para llevar grandes explotaciones, y bueno, el acceso, diríamos, al grado de caballero, ¿no?, por lo que comentabas antes, por el jus commerci que les permitía alcanzar esto, y también el papel político jugado por algunos libertos como Palas, Narciso, sí, etcétera, ¿no?
Exacto.
En fin, esta es, yo creo, una visión más que nada general para que se adentren ya de una forma personal en el tema. Así que damos las gracias a nuestro compañero Liborio, de la Universidad de Valladolid, por haber accedido a estos micrófonos, y a todos ustedes les agradecemos también su audición y les deseamos buenas tardes.
Buenas tardes.